ver si puede arañarle ahí 15-20 centímetros a su marca y colarse en los puestos que den acceso a los metales, al podio. Partido importante también mañana, el que va a disputar la selección de hockey hierba masculino contra Bélgica. Son los grandes dominadores a nivel europeo y a nivel mundial. Nos jugamos al final. Si ganamos estamos en semifinales, pero es verdad que es muy complicado. Y en deportes por equipo, dos partidos también de baloncesto. El primero por la mañana, muy prontito, Canadá-España, 10 de la mañana, a las 3, hora española. Y a las 17:20, a las 5:20 de la tarde, a las 10:20, hora española, España-Eslovenia masculino, es decir, contra Doncic. Hay que ganar para evitar problemas luego en el sorteo posterior. Opciones de medalla tenemos una importante: Ray Zapata, a partir de las 5 de la tarde, las 10, si nos escuchas desde España, tendrá la final de suelo. Parte con la segunda mejor nota del año y ojalá que pueda hacer buenos los pronósticos y colarse en un podio que se le resiste. Nos quedará también partido de los hispanos a las 7:15 de la mañana, hora española, contra Argentina, rival aparentemente sencillo y más o menos con ese final del golf, como decíamos antes, el atletismo y el hockey junto al balonmano. Vamos rellenando un programa deportivo que de verdad va a ser intenso durante toda la jornada y que contaremos aquí en Radio Marca.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Nos dejamos algo, José?
Nada más.
Pues a descansar, aunque ahora te iremos llamando para que sigamos charlando con protagonistas. Así que no te despido.
Hasta ahora.
Hasta ahora para nuestro José Rodríguez, el calendario que arranca mañana, ese primer calendario de agosto, domingo 1, con 8 deportes, ¿eh? Golf, hípica, atletismo, baloncesto, vela, balonmano, gimnasia artística y hockey, con 3 pruebas de ellas, con medallas. Muy pendientes, como nos ha dicho José, desde las 10 de la mañana, hora española, 5 de la tarde, hora en Tokio, con Ray Zapata en esa gimnasia artística. Y a la 1:15, ya por la noche en Tokio, 8:15 de la noche, 8:15 de la tarde, atletismo, triple salto femenino, todos pendientes de nuestra Ana Peleteiro. Y concluiremos a las 2:25 de la tarde con una de las personas, uno de los deportistas que va a ser protagonista en este marcador olímpico, Adrián Ben, que después de meterse en esas semifinales de 800 metros masculino, quiere estar en esa final. Nosotros, que tras repasar lo que hemos tenido y lo que tendremos en las próximas horas, hacemos una pausa y seguimos hablando de Juegos Olímpicos.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000, plus get up to $20 an hour for select roles. The best part? We're hiring near you. So start now to take home something greater. New, higher wages with a sign-on bonus, a range of real benefits, and career growth opportunities in a top-rated workplace. So earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to amazon.com/apply. Amazon is an equal opportunity employer.
¡Pretzels, mira!
¿Quién es el chico nuevo?
¡Es Fanta!
¡Creo que me está mirando!
Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí.
Deja de creerte la última papita del paquete, Chips.
¡Shh! ¡Ahí viene!
¿Chicas?
¡Hola!
Y hola a ti también.
¿A mí?
¡Hola a ti, guapo!
¿Fanta escogió a Beef Jerky?
Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
Fanta, el compañero perfecto para la botana y está disponible en PayPal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta, es la onda.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
Quiero ser piloto de MotoGP.
Yo salvaré 1,000,000 de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión, porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos.
Fundación Soñar Despierto.
Hola, soy Frank Blanco.
Hola, soy Kiko Bejar.
Marca Gaming Show,
el programa de videojuegos de Radio Marca.
Marca Gaming Show.
Sintonía de pretemporada en el marcador de Radio Marca. Vamos a recordar cómo están las cosas entre el Villarreal y el Marsella, Andrew Ruber.
Hola, Fran. Acaba de empezar esta segunda parte, minuto 47 en el Orange Velodrome, cuando se ha quedado ahora mismo con uno menos el Villarreal por esa doble amarilla que ha visto Juan Foyt cuando se iba Gerson a la carrera. La está protestando, de hecho, muchísimo Unai Emery esta amarilla, discutiendo incluso con el propio Jorge Sampaoli. Recordemos que el partido va 1-0, ganando el Olympique de Marsella con un gol en propia puerta que se ha marcado Fernandinho con una jugada a balón parado de Dimitri Payet, que ha dado el susto cuando se iban los jugadores al descanso, pero finalmente está en el terreno de juego. Solo un cambio en el Villarreal, que ha entrado Rubén Peña por Jeremy Pino, pero tendrá que afrontar esta segunda parte el conjunto de Emery, 1-0 abajo, con un hombre menos, minuto ya 48, Olympique de Marsella 1, Villarreal 0.
Pues estaremos pendientes de ese resultado entre el Villarreal y el Marsella. Y hablando precisamente de fútbol, nosotros lo que vamos a hacer es hablar de un futbolista que hoy ha sido protagonista, no, lo siguiente, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, hablamos de un español, sí, hablamos de Rafa Mir, que ha logrado un hat-trick frente a Costa de Marfil. No ha sido un hat-trick al uso. Os explico, queridos oyentes de Radio Marca, si no habéis podido disfrutar del encuentro. Caíamos por 2-1 frente a Costa de Marfil en el 90. Y ha salido Rafa Mir, pues como salen los delanteros tanques, los nueve al uso, para colgar balones, para intentar rematar lo que sea, para poder forzar el empate, claro. Bueno, pues ha salido en el 90 y ha logrado un hat-trick. ¿Por qué? Porque Rafa Mir ha provocado un error de Ibaiyi, el ex central del Villarreal y del Español, ahora central del Manchester United, ha empatado, hemos forzado la prórroga y ha logrado un doblete. Y claro, buscando en el baúl de los recuerdos, hemos pensado en la redacción de Radio Marca. Claro, si Rafa Mir empezó jugando al fútbol sala y aprovechar los espacios pequeños, pues lo sabe desde bien chiquitito. Y tengo el placer de saludar a su primer entrenador en las categorías inferiores del Pozo, que es en Aljucer, donde juegan los chicos del Pozo. Y tengo el placer de saludar a Miguel Vice. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Primer entrenador de Rafa Mir, se dice pronto.
Sí, además de verdad. ¡Qué buenos recuerdos!
Lo que no sé es a cuántas estrellas ha entrenado Miguel Vice.
Pues mira, ahora mismo así actuales que estén jugando lo que es en fútbol, Rafa Mir, Adrián Riera también está jugando al fútbol, ¿vale? A nivel nacional, por decirlo así, y ya en fútbol sala tenemos así el jugador más murciano, por decirlo así, Darío Gil.
Un Darío que era fijo en la plantilla del Pozo. Cuéntanos, hubo un año en el que Rafa Mir, en ¿cuántos partidos? En 30 partidos, 32 partidos, anotó casi 140 goles, ¿no?
Sí, 136 goles oficiales. Sí, la verdad que era un crío que para 9 años que tenía en esa temporada, lo que más destacaba de él era su físico. Tenía un físico para la edad descomunal. O sea, un niño que era muy alto, era muy delgado, pero físicamente estaba muy fibrado. Y la verdad que marcaba mucho las diferencias. Tenía una potencia en el salto, en velocidad, en pegada, algo que no era normal para un niño de 9 años. O sea, se notaba que ese niño no era un jugador de fútbol sala. Se notaba que necesitaba más, que necesitaba más campo. Y fue una auténtica locura. De hecho, en el partido de la final del Campeonato de España, que ese año conseguimos ser campeones de España en Benjamines, de fútbol sala, se ganó la final 8-5 al Real Oviedo y metió 7 goles en la final. Uf. O sea, para que te puedas hacer una idea lo que era cada partido con él. O sea, estamos hablando que a 20 minutos cada parte. Para que te hagas una idea, 40 minutos que duraba un partido sin jugar todos los minutos, metió 7 goles en una final de un campeonato de España. Es que es una barbaridad.
¿Y en qué posición jugaba? Porque, claro, si es un ala muy fuerte y muy potente, que incluso tendría regate, yo creo, sí, y recorrido. Sí, claro. Si juega de cierre, llega desde atrás y con buen golpeo. Y si juega de pivo, se pone de espaldas y con lo alto que era, las podría clavar todas. ¿Dónde jugaba Rafa?
Rafa solía jugar de pivo, pero si no, ala, pero sobre todo de pivo. Claro, de pivo, en primeras líneas, cortaba, robaba todos los balones, porque era tan grande que llegaba a todas. O sea, un balón que cualquier jugador en esa edad lo da por perdido, él las luchaba todas, llegaba a todas. Y claro, con su físico no había nadie que lo pudiera parar. O sea, era algo que ya te digo, para un niño de 9 años no es lo normal. Yo, de hecho, no he vuelto a tener un crío así. O sea, que te marque tantas diferencias como las marcaba él.
Pero si lo normal, un niño que marca diferencias, Miguel, en fútbol sala o en fútbol, sí, es lograr 35, 45 goles y ya me parece una burrada. Sí. ¿Pero es que 140?
Era una auténtica locura, ya te digo. Una final de un campeonato de España, que son partidos muy ajustados, claro, partidos de pocos goles, se gana 8-5 y de esos 8 goles mete 7.
¿Y cómo era en el vestuario Rafa Mir? Porque claro, pues estamos hablando de un chico que sabía que era una estrella, al menos en ese Aljuzar el Pozo Murcia, de fútbol sala, y que se medía a los mejores y que ahí reinaba. Claro, y yo entiendo que el chico con la superioridad física, con la superioridad porque supongo que tendría mucha potencia en el disparo, con la velocidad que tendría, pues que se creyera el mejor. ¿Cómo lo llevabais en el vestuario?
Pues mira, era todo lo contrario. Era un crío que tenía mucho compañerismo, un niño muy, muy, muy humilde. La verdad que en su familia, que tengo muy buena relación con ellos y con él, sigo teniendo a día de hoy, seguimos teniendo mucha relación, sobre todo con los padres. Era un crío que tenía los pies muy plantados. Quizás porque como el padre fue futbolista, ha sabido llevarlo, que eso es muy difícil, sobre todo cuando eres tan pequeño y te ves tan superior al resto. Pero la verdad que era un crío muy... Era muy noble, no era un crío que tuviera, que dijera, no, yo es que meto 5 o 6 goles cada partido. No, todo lo contrario. Un crío muy humilde, muy compañero. De hecho, sigue teniendo relación, porque lo sé, con compañeros que tenía en aquel entonces. O sea, es que estamos hablando de que Rafa esa temporada tenía 9 años y ahora son 23, ¿no? 24 años lo que tiene. Habrá cumplido ahora 24. O sea, estamos hablando, fíjate, de 15 años. Y sigue teniendo relación, o sea que eso lo dice todo de una persona.
Puf, la verdad es que es increíble. Y claro, ¿cuándo es el paso que decidís con él? Porque supongo que, evidentemente, estar en el pozo, en las categorías inferiores del pozo en la región de Murcia, en el mundo del fútbol sala, es lo máximo, y aspiras a todo. ¿Cómo se da ese paso de decir, Rafa, vete al fútbol porque lo tuyo es sobrehumano?
Pues mira, fue todo un poco entre... Hablando con el padre, con la familia, se comentó que nosotros queríamos que siguiera, pero nosotros también éramos conscientes de que el crío, las cualidades que tenía en el fútbol sala, como te he dicho antes, se quedaba corto. Es que era, no sé cómo decirte, le faltaba mucho recorrido en el campo, o sea, pedía más. Y nada, hablando con la familia, el padre dijo, mira, yo creo que esto no... que quizás debería de probar en fútbol, y nada, hablamos, nos pusimos de acuerdo y tal, y todas las partes, pues bueno, lo veíamos bien, y nada, y fue a probar en fútbol, y en fútbol, pues qué contarte. Cuando dio el salto al fútbol, estuvo 2 años en el club Herranero, de aquí de Murcia, y de aquí ya saltó al Barcelona. Se fue a las bases del Barcelona, que estuvo viviendo, de hecho, en la Masía.
Claro, y después de la Masía ya marchó al Valencia, más cerquita de casa, ya más maduro.
Creo que en ese no me da mucho... Sí, en la época de la Masía, cuando hubo una pequeña reestructuración allí, volví a Murcia, estuvo 1 año jugando en el Real Murcia,
sí,
1 año solo, y ya se fue al Valencia. Y ya del Valencia ya ha sido donde, dijéramos, que brilló más, ¿no? Porque ya fue cuando tuvo la época que lo hicieron debutar en Champions, Nuno Gómez, creo que era su entrenador, y lo hicieron debutar en Rusia, creo que fue, en la Champions, y ella fue un salto muy grande para él, la verdad.
Miguel, supongo que sigues y mucho a Rafa Mir. ¿Consideras básico que los niños empiecen jugando al fútbol sala para que luego, dentro del terreno de juego, aprovechen los espacios como los aprovecha Rafa?
Yo, aun echándome piedra en mi tejado, te diría que para mí tendría que ser obligatorio que cualquier jugador empezara en el fútbol sala. Porque hay ciertas cosas que en fútbol es muy difícil trabajarlas cuando eres tan pequeño. En espacios reducidos, la técnica, todo eso, donde más se trabaja es en el fútbol sala, es la realidad. Entonces, claro, hay ciertas cosas que en el fútbol sala puedes trabajar en estas edades que en el fútbol no se puede.
Es algo básico en el fútbol brasileño que el 80% de los jugadores, si no tienen un año o dos, tienen tres o cuatro en el fútbol sala en las categorías inferiores. ¿Crees que ha llegado el momento de intentar implantar esto aquí en España?
Pues la verdad que pienso que saldrían muchos más jugadores españoles de los que salen.
Porque yo veo jugar a Rafa Mir y no sé, ¿has visto el partido?
Sí, claro.
¿Has visto el gol que ha anotado, creo que ha sido el 4-2, que ha anotado con muy poquito espacio y ha lanzado al portero con el interior?
Sí, el que ha cruzado, que ha dado en el palo y ha entrado. Sí.
Ese es de fútbol sala. Pocos espacios, llegas por banda derecha y tiras con el interior, pues debajo de las piernas del portero porque no hay otro hueco.
Además, de verdad. Sí, la verdad que el tema de los espacios y todo eso, en el fútbol sala, como es más dinámico, tiene que estar siempre en movimiento, se trabaja mucho más. En fútbol, al fin y al cabo, son espacios grandes. Por mucho que quieras reducir el campo es grande.
¿Y habéis vivido otros casos, Rafa Mir, que por lo que sea, por circunstancias, no haya triunfado el chico en cuestión?
Hombre, hay muchos chicos aquí en Murcia que pegan el salto a fútbol. Pero claro, es muy difícil llegar. Pienso que de estos casos muy pocos jugadores consiguen lo que ha conseguido él. De hecho, casos como el de él, ninguno.
Es increíble lo que está logrando. ¿Lo ves a Rafa Mir en uno de los grandes en poquito tiempo?
Pues ojalá. Yo pienso que este año debería ser el suyo, de que algún equipo español apostara por él.
Pues pienso que alguno
de los grandes, ¿sí? Pienso que con confianza, como cualquier jugador, podría tener una oportunidad.
Y se la merece. ¿Y creo que para las semis? ¿Sí? Dime.
No, yo para mí sí, y hoy creo que la ha demostrado. Ha salido en el minuto que ha salido y ha revolucionado el partido.
Pues estaremos muy pendientes de lo que ha hecho Rafa Mir. Por cierto, por curiosidad ya, antes de despedirte, Miguel, 130 goles, más de 130 goles logró con 9 años. ¿Cuál es la cifra parecida o similar que has visto en otro chico? Es decir, la última cifra, no sé, pues, 90, 80...
Veces, nosotros como entrenadores todos los años así lo hablamos, de que siempre hay algún chico que mete bastantes goles, y a lo máximo así que hemos llegado, 54.
Uf. Pues fíjate.
Pues fíjate, o sea, la verdad es increíble. Es increíble, ya te digo, partidos oficiales con sus actas que es una locura, es una auténtica locura.
Pues nada, pues seguiremos pendientes de Rafa Mir, pero de hecho hoy ha marcado eso, ¿no? O ha logrado eso que hacía de pequeñito, que era en poquito tiempo, con pocos espacios, con pocos minutos, lograr el máximo de goles posible, porque ha anotado básicamente en 30, 32 minutos ha anotado 3 goles, o sea, ha salido a 10 minutos por gol.
Sí, y además el primero que ha salido ha sido el empate.
Sí. Y tanto que sí. Pues Miguel, que ha sido un placer charlar contigo, que seguiremos muy de cerca la pista de Rafa Mir y que creo que ha sido una charla muy amena para conocer un poquito más esos inicios en el fútbol sala y para ver que cuando un niño de pequeño parece que aspira a lo máximo, que si se trabaja, que si se sueña y sobre todo, y más importante, que si se cree y no se lo cree, que se puede lograr. Y creo que ha sido un placer hablar con Miguel Vice sobre esos inicios de Rafa Mir en sus andaduras en el fútbol sala, porque él comenzó jugando en su Murcia natal, en el Aljuzar del Pozo Murcia. Miguel, que te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Otro, buenas noches, gracias a vosotros.
Buenas noches a nuestro Miguel Vice, entrenador de Aljuzar del Pozo Murcia de fútbol sala, con sus niños y con su Rafa Mir. Hace ya 15 añitos, con 9 años estuvo Rafa Mir en las categorías inferiores del Pozo Murcia, logrando más de 130 goles. Ya lo habéis escuchado. Rafa Mir no era un niño al uso, no era un niño cualquiera, era un niño alto, era un niño que se veía que tenía fuerza, que tenía potencia y que incluso logró más de 130 goles. Y que el segundo niño en cuanto a lo goleador que más se le ha parecido, 54. Creo que son palabras mayores. Y hablando de palabras mayores en el mundo del fútbol, sí, toca hablar de Messi. Porque durante más de dos décadas, Leo Messi ha vestido la camiseta del FC Barcelona. En el año 2000 llegó a las categorías inferiores y el resto es historia del fútbol. Pero ahora, por primera vez en su vida profesional, no tiene club. Es libre de elegir su futuro. ¿Cómo ha llegado a este punto? Filtraciones, engaños, desencuentros con la directiva. Varapalos deportivos, Burufax. Así fue el año que Messi dijo basta. Especial Crónica Marca, ya disponible en Amazon Prime Video.
Hola, soy Yanela Clavo, encargada de traer a los mejores expertos de salud a Radio Marca. Como lo oyes, a los mejores los vas a escuchar todos los sábados a las 11 en Cuídate. Consejos, alimentación, deportes, lesiones y absolutamente todo lo que tienes que saber para estar en forma. Toma nota y cuídate.
¿Te gusta lo tradicional? Poder vivir la experiencia de un mercado como el de La Paz, que abrió sus puertas en 1882, y al mismo tiempo disfrutar de sus 50 puestos con la última tecnología y la posibilidad de comprar a través de Amazon Prime, Mercado 47 y Globo, sin tener que salir de casa. Todo lo tienes en la calle Ayala 28, en el corazón de Madrid, donde el Mercado de La Paz abre sus puertas cada día para que disfrutes de los mejores productos de temporada y de las más selectas exquisiteces. Mercado de La Paz, un mercado con alma.
Estamos a 9 minutos de llegar a las 10:30 de la noche y creo que toca hablar de balonmano, porque en estos Juegos Olímpicos tenemos que soñar con nuestros hispanos, tenemos que soñar con nuestras guerreras y claro, pues siempre hay que hablar de nuestro balonmano. Es cierto que los últimos dos partidos pues hemos caído en chicas y en chicos, pero creo que tenemos que soñar. Hola, Jorge D'Argel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Fran? Otro día más.
Pues aquí. Dime.
Que otra jornada más hablando de balonmano, que eso da gusto, y como es menester por tener los hispanos y las guerreras doble representación en el balonmano en los Juegos Olímpicos.
Jorge, las cosas como son. Si los deportes nos ilusionan en estos Juegos Olímpicos, tenemos que demostrar que hay más allá, hay cosas más allá y deportes más allá del fútbol.
No suscribo palabra por palabra de lo que acabas de comentar. No puedo añadir nada más. Tienes más razón que un santo con el comentario que acabas de decir. El balonmano es sinónimo de... El balonmano es sinónimo de éxito y bueno, pues yo creo que a pesar, como bien dices, de la derrota de esta mañana, este mediodía, de las guerreras ante Hungría y de ayer ante Francia de los hispanos, yo creo que bueno, los hispanos ya tienen los deberes hechos, ya están en cuarto de final. Esta madrugada, bueno, esta próximo 7:15 de la mañana, este domingo, se juegan la última jornada de la fase de grupos que ante Argentina, que todo hace indicar que bueno, que yo creo que lograrán la victoria. Van a quedar sí o sí en la segunda plaza, o sea que se enfrentarán con el tercero del grupo B, así que los deberes hechos para los hispanos y a terminar con buenas sensaciones después de la derrota clara ante Francia. Y pues como bien dices, de las guerreras, pues hoy ha sido también un partido que se le pone muy muy de ya en contra desde el minuto uno. Toca remar a contracorriente y a pesar de ponerse a un gol por debajo, al final Hungría vuelve a tirar otra vez, a hacer un poco la goma y vuelve, pues demuestra ser mejor en este partido y lograr una victoria, yo creo que también justa para el combinado magiar ante las guerreras, que bueno, todo hace indicar que van a estar en cuartos de final, pero ojo a la gran bola porque se juega en la última jornada ante Rusia, una de las candidatas al podio. La victoria o el empate le valen para pasar a cuartos, pero en caso de derrota, bueno, una carambola podría dejarla fuera de cuartos, pero todo hace indicar, yo creo, y ojalá no nos confundamos, que podamos presumir que vamos a tener tanto a las guerreras como a los hispanos en cuartos de final.
Tenemos que soñar, Jorge, las cosas como son, y por eso, precisamente hablando de los hispanos, hay que hablar con un hombre que debería de estar en esta convocatoria, pero a veces pues el deporte de élite es así de exigente. Fue operado nuestro siguiente protagonista, con éxito, eso sí, de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Él juega en el Barça y es Aitor Ariño. Hola, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Eres un hispano más, lo saben, ¿no?
Sí.
O sea, bueno, pase lo que pase en Tokio, pase lo que pase en Tokio, la medalla, si se consigue, es tuya también.
Sí, al final sí que hemos hecho gran parte con este grupo y se ha conseguido la clasificación y, bueno, me siento uno más, eso sí.
¿Cómo está siendo la comunicación con los compañeros? Porque entiendo que hablas con ellos seguro.
Sí, la verdad que hablamos, si no es casi cada día, cada dos días. Y bien, me voy ahí informando un poquillo cómo están los ánimos, cómo van las cosas. Y nada, disfrutando de los juegos desde fuera y disfrutando de, de ver a ellos cómo lo están haciendo.
Antes de centrarnos en profundidad en los hispanos, en cómo estás viendo el balonmano, cómo estás viendo los Juegos Olímpicos, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad que muy bien, muy contento. Ayer cumplí 4 meses de la lesión, desde que fui operado, y la verdad que está yendo todo muy bien, estoy cumpliendo los plazos y cada vez con más ganas de volver, confianza máxima en el servicio médico. Y lo que ellos me vayan diciendo y cuando quieran que vuelva, pues así será.
Porque sí o sí te tenemos que ver en los siguientes Juegos Olímpicos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo ya he dicho que unos Juegos y me retiro si hace falta, pero que quiero vivir.
Hombre.
Sí o sí.
Y con un oro seguro que sí. Aitor, ¿cómo estás viendo los nuestros? Porque es cierto que Francia, las cosas como son, pasaron por encima de nosotros, pero creo que tenemos que ser muy positivos con nuestra selección y creo que cuando nos juguemos las habichuelas, como se dice, vamos a estar muy cerquita de rascar metal.
Sí, 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 está claro que ahora mismo el equipo, pues eso, a pensar en el partido de cuartos de final, a ver contra quién nos cruzamos y... Y al final es Suecia o Egipto, y ese partido va a marcar un poco el, bueno, será fundamental, o nos vamos para casa o conseguimos metal, porque creo que este partido para el grupo va a ser muy importante mentalmente también, así que ojalá salgan bien las cosas.
Que no, Jorge, que no nos vamos para casa, que ya te lo digo yo, que no.
Yo creo que no. Evidentemente creo que incluso puede entrar en la carambola también incluso Dinamarca, pero es casi prácticamente creo improbable. Si de todo hace indicar que va a ser Suecia o Egipto, dos rivales muy complicados, Egipto de Roberto García Parrondo, del técnico español, de Toño Cartón, también exjugador asturiano, y de Suecia, que es uno de los rivales que más en forma están también. O sea, que también mucho cuidado también si nos toca Suecia o Egipto. Pero bueno, yo creo que España está demostrando en los últimos grandes campeonatos que tiene ese gen ganador, ese gen pues que tienen de las campeonas, que aunque a lo mejor no estén jugando bien, que bueno, no empiezan bien los partidos, les tardan a lo mejor en entrar en los encuentros y luego toca remar a contracorriente, y bueno, y ya cuando cogen velocidad de crucero y ritmo bueno en defensa, en contraataque y en ataque posicional, pues son superiores, sobre todo los minutos clave y los minutos decisivos, como fue ante Alemania y ante Noruega. Yo quería preguntarle precisamente a colación de lo que estoy comentando a Aitor, y es que es un síntoma que lo está padeciendo tanto las guerreras como los hispanos. ¿Qué les está pasando, sobre todo en Tokio, que a lo, prácticamente a lo mejor tardan 10, 15 minutos en meterse en los partidos, tanto la selección masculina como femenina, Aitor?
Bueno, la verdad que no lo sé, porque al final nosotros estamos aquí, no lo vimos tan de cerca, pero bueno, al final estas competiciones tan importantes donde te juegas mucho, sí que hay un plus de tensión, sobre todo al inicio del partido. Lo bueno que tenemos nosotros y las guerreras es que con las rotaciones que vamos incorporando en el equipo, se van supliendo, pues hay días que unos están mejor que otros, y gracias a las rotaciones pues el nivel del equipo siempre está muy alto.
Y Aitor, cuando uno pues tiene la desgracia, el deporte no es justo, lesiones como pues Joan Cañellas, que lleva, es un fijo, es uno de los pilares de la selección desde 2009, tuvo más o menos, vamos, también más de lo mismo, uno fijo para Jordi Rivera en el extremo izquierdo, lesión de Dani Dusevallef en el lateral izquierdo, y ahora, por ejemplo, la de Vida Ambrós en pleno campeonato, en pleno Juegos Olímpicos. ¿Crees que la lesión de un jugador que es insustituible, como sobre todo en sistemas defensivos como el 6-0, formando dupla con Gedeón Guardiola en el eje central de la defensa, crees que ahora con la llegada de Sánchez de Migallón, bueno, va a volver a tener esa consistencia que no se vio ante Francia, o es una baja que puede cambiar un poco el devenir de España en el campeonato de los Juegos Olímpicos?
A ver, estoy seguro que Miguel va a llegar con la máxima exigencia que él mismo va a tener, sabiendo que tiene que suplir a Viran, que es fundamental en el grupo, y sí, estoy seguro que lo va a hacer muy bien, y él tiene la confianza del grupo para suplirlo lo mejor que pueda. Pero sí que bueno, que al final la selección española ha llegado a las Olimpiadas un poco tocada, ha tenido bajas muy importantes, y eso ha hecho pues que llegue al final, bueno, pues como estamos viendo, que a lo mejor está llegando justa, o que ha tenido ahora mismo la baja de Viran, que es una baja muy sensible para el sistema defensivo del 6-0. Pero bueno, seguro que alguien va a suplir su puesto, dará un pasito todo el grupo hacia adelante, y bueno, al final es lo que decimos, que que la importancia del grupo y del equipo pues hará que estas bajas no se noten tanto.
Porque a pesar de, como dices, el colectivo, nadie estamos descubriendo, tanto las guerreras como los hispanos, es el bloque, la homogeneidad que tienen entre todos. Todos sabéis el rol que quiere Jordi de vosotros y aportáis vuestro granito de arena en el momento adecuado. Pero cuando uno está lesionado y lo tiene que ver de televisión en los Juegos Olímpicos, cuando ve que el equipo español, en este caso solo con un traspié ante Francia, llevaba 3-3, ahora lleva pues 3 victorias y una derrota ante Francia, cuando ve que de momento el equipo está funcionando bien, a pesar de eso, de esas importantes bajas como es la tuya, uno se siente un poquito más tranquilo diciendo, bueno, yo estoy fuera de este equipo, pero el rendimiento de momento está siendo bastante bueno. O uno te vaya a tener el rasquemor y decir, madre mía, podía estar en Tokio y estar yo también un cable al equipo español.
Sí, está claro que bueno, aquí no me gustaría estar donde estoy ahora, que prefiero estar con el grupo ayudando ahí, y bueno, era un sueño deportivo que espero que más adelante se pueda cumplir y trabajaré para ello.
Bueno, entonces no te preocupes, Frank, que lo has dicho anteriormente, como hablábamos ayer con Silvio Arderius, ¿te acuerdas? Sí. París 2024 yo creo que tienen un nombre 100%. También ahí reservado para Silvia y para Aitor.
100%. Ojalá, Aitor, ojalá yo quiero saber cómo estás viendo los partidos. Es decir, ¿te pones algún polo de la selección? ¿Te pones alguna camiseta? ¿Alguna de deporte? ¿Alguna relacionada con el balonmano? ¿Quieres ver los partidos solo? ¿Prefieres no seguirlos porque te pones muy nervioso? ¿Cómo lo estás haciendo?
No. Todos los partidos, estos de a las 7:15, con un biberón para mi hijo, porque tiene 2 meses y es el que me hace despertador para verlos. Y si no, como estoy haciendo la recuperación con Dani Dushibayev, estamos los dos enganchados al móvil cuando estamos entrenando y viendo los partidos juntos.
Es que Fran,
¿qué sensación sacáis?
Dime, perdón.
¿Qué sensación sacáis entre los dos? Que digo, que algún ajuste táctico entre vosotros seguro que hay que corregir.
Sí. Bueno, comentamos ahí todo el partido y estamos, mira este, mira el otro. Sí. Se viven diferentes con Dani. Pero bueno, sí. La verdad que es más divertido.
¿Se flipó mucho del hermano después del primer partido?
Bueno, está claro que Alex hay que darle las pelotas calientes, hay que dárselas a Alex, que últimamente nos está saliendo muy bien.
Yo creo que a Tajel, a Aitor Ariño también se le pueden dar las bolas calientes, ¿eh? Con la velocidad que tiene y el tiro que tiene.
No vamos a descubrir ahora mismo a Aitor Ariño. Lleva muchísimos años en la élite del balonmano español. Fue, fíjate, todavía recuerdo esa anécdota y me puede corregir. Ganó el Mundial de 2013 con la selección española absoluta, celebrado en España, siendo todavía junior. Y creo que también había sido campeón, creo que en la misma categoría en la que le correspondía en ese verano. Por lo tanto, pues fíjate, todos los años de 2013 hasta 2021 que lleva en el Fútbol Club Barcelona, en el primer equipo, se ha hecho un hueco insustituible también en el Fútbol Club Barcelona, como te decía. Incontables los títulos que desde entonces lo ha ganado todo el Fútbol Club Barcelona, todos los títulos nacionales desde la desaparición del Atlético de Madrid en el infausto verano de 2013, y luego en la selección española, pues más de lo mismo. El que eche un vistazo en Wikipedia y ponga Aitor Ariño, pues no voy a empezar a repasar a uno por uno todos los títulos a nivel de clubes y de selección, pero estamos hablando de los mejores extremos izquierdos y fíjate lo complicado que es para Jordi Rivera hacer un listado, sobre todo para unos Juegos Olímpicos que solo pueden jugar 14 por equipo. Dejar fíjate, es que ahora mismo está Valero Rivera, junior, fuera de la vía olímpica como jugador reserva en caso de lesión o de COVID-19. Entonces, bueno, yo creo que es uno de los puestos donde mayor competencia y dice mucho de la buena salud que tiene el balonmano español.
Pues sí, la verdad es que sí. Aitor, un par de cuestiones antes de despedirte en este marcador de Radio Marca en este sábado 31 de julio. ¿Qué selección, al margen de los nuestros, te está pareciendo más fuerte?
No, creo que Dinamarca y Francia son selecciones muy potentes y creo que van a estar ahí en la lucha de las medallas junto con nosotros.
Es decir, que si conseguimos un bronce, ni tan mal.
No. Al final hay que aspirar al oro y el bronce dárselo a los demás. Nosotros está claro que lucharemos para traer el oro a España, que es el objetivo claro de este grupo.
Ya tenemos a nuestros hispanos nipones durmiendo, pero a uno de los hispanos en España, como es el caso de Aitor Ariño, pues sí que lo tenemos por aquí. Aitor, ¿has podido hablar, lo último que has hablado con ellos, qué es lo que le has dicho, qué es lo que te han comentado, alguna anécdota de la villa, alguna curiosidad? Porque el otro día pudimos charlar con Jordi Figueras y nos hizo de corresponsal, estábamos charlando con él.
Adrián Figueras, perdona.
Adrián Figueras. Yo estaba pensando en Jordi Figueras, el jugador de fútbol. Estábamos hablando con Adrián Figueras y le pasó el teléfono a Rodri Corrales y, bueno, pues nos transmitían, ¿no?, la alegría que tienen en la villa, que nos dicen que fuera PlayStation, que no hay consolas, que ellos juegan a la pocha, que ellos juegan al mus y que están divididos en dos apartamentos. Algo inusual, pero claro, el COVID es así de caprichoso, o en este caso de benévolo, porque están divididos en dos. Cuando a Aitor Ariño le dicen eso, ¿qué se le pasa por la cabeza a Aitor Ariño? ¿Y cuál es la última anécdota que tiene Aitor Ariño de esta selección que le hayan comentado?
Es un poco, supongo que están siendo unas olimpiadas un poco distintas al ser todo un poco así con el COVID y todas las restricciones que se están teniendo. Y respecto a los apartamentos, pues es curioso, la verdad, que al final nosotros que estamos acostumbrados a dormir siempre en hoteles por parejas y tal, pues al final juntarse todos, pues no sé si será un poco caos o qué, pero bueno. Y de anécdotas así, pues la última estuve hablando con Adri Figueras también, que se hizo una foto con Doncic, y nada, también estaba hablando con Gonzalo estos días. Nada, sobre todo esto, hablar de cómo están, que están jugando bien, que sigan así, que todo tranquilo. Cuando también estuve hablando con Alex, cuando tiró el penalti y lo metió, y le dije que no había tirado el penalti de siempre, que había tirado de asegurar, que eso no vale. Nada, la verdad que le dije eso, que diese un poco más de espectáculo, que no puede tirar ahí fuerte, que ese ya sabemos que lo mete, porque tiene que tirar un fuerte flojo o algo más divertido.
Jorge.
Nada,
un par de cuestiones para despedir a nuestro protagonista.
Prácticamente la última, ya lo ha dicho antes entre líneas. Muchos se quejan, entre comillas, claro, son 7 horas más en Tokio, de los horarios, que es un poco, pues hay que trasnochar mucho o madrugar mucho. Pero con un bebé de 2 meses, yo creo que todos, que si el partido de las guerreras contra Brasil fue a las 4 de la mañana, pues que ni tan mal, ¿no? Biberón, nos enchufamos a la televisión, a la radio y a ver partido. Y si mañana otra vez otro horario, es igual a 7:15 de la mañana, España ante Argentina, pues bueno, entre comillas se lleva todo mejor, porque cada 3-4 horas hay una cosita pequeña, un pequeño hispano que te pide comer, ¿no?
Sí, está claro que si era el año que me tenía que romper la rodilla, no me ha ido ni tan mal, porque he podido aprovechar del nacimiento de mi hijo y de poder disfrutarlo aquí estos meses de baja paterna obligada. Así que nada, me despierto la mar de tranquilito para darle el biberón y disfrutar de los compañeros.
¿Cómo se llama el hispano nuevo?
Lucas Ariño, sí.
Lucas Ariño, ¿y qué va a ser? ¿Central, pívot? ¿Cómo lo ves? ¿De estatura cómo va?
Va largo, así que...
¿Va largo?
Sí.
Pues un lateral en condiciones, ¿no?
Bueno, sí, ojalá sea lateral. Aún no sabemos si es diestro o zurdo, pero bueno, mientras coja la pelota ya será divertido.
No me digas por qué, pero creo que va a ser hombre de balonmano. Fíjate, Aitor.
Sí, tiene pinta. Si no, le engancharé con esparadrapo, con la pega, todo el día la pelota a la mano.
Jorge, la última para despedir a
Podemos ir preparando, como le entiendo perfectamente, porque yo tengo una carrera de un mes y una semana, podemos ir preparando un matrimonio de convivencia, porque les está tragando muchos partidos también de madrugada, o sobre todo desde a primera hora.
Sí. Ahora estos horarios, la verdad que son duros.
¿Ya tiene su primera camiseta del Barça o de la selección?
No, aún no tiene camiseta, no. Ya está utilizando ropa de 3 meses y aún tiene 2, así que vamos liados. Pero
¿cuánto
bueno.
Mide Aitor Ariño?
Aitor Ariño mide 1,85.
1,85, por lo que dice,
la
pues...
madre 1,75, así que a ver si es un poquito más alto y me supera a mí y juega de lateral.
Se nos va el 1,90 y lateral. Cuando eso ocurra, Aitor, acuérdate de Radio Marca.
Sí. Sacaremos el corte y a ver si gana más títulos tu padre.
Hombre, aquí lo tengo apuntado. Bueno, eso
ojalá que sí.
Aitor, entre los tres, entre Jorge, servidor y tú, yo creo que va a ser complicado, ¿eh? Tanto título, bueno, muy complicado.
Que trabaje para ello.
Pues Aitor, que antes de despedirte me gustaría que nos dijeras una porra sobre si vamos a conseguir el oro, la plata o el bronce.
El oro. Yo estoy seguro de mis compañeros. Seguro estoy convencido de que van a luchar al máximo para conseguir el oro y espero que así sea.
Que se moje más, España primera, segunda Francia, tercera Dinamarca.
El orden da igual. Y el año que viene creo que no tenemos daneses en el equipo, así que si quedan terceros estarán más contra los franceses.
Bueno, pues ahí tienes también otro titular, Fran.
Pues sí, la verdad es que sí. Aitor Ariño, que te agradezco estos minutitos en marcador, que el pequeño siga siendo tan grande y que disfrutéis del balonmano en casa.
Perfecto, muchísimas gracias.
Ánimo y suerte.
Vale, buenas noches, hasta luego.
Buenas noches, un placer ha sido charlar con Aitor Ariño, Jorge, en un día en el que ya quedan horas, ¿eh? Para que la selección española, para que los hispanos se midan a la selección argentina.
Bueno, pues como bien decías, última jornada de la fase de grupos en el caso del balonmano masculino en Tokio 2021. Último madrugón, 7:15 a.m, repito, aquí en Radio Marca estaremos como un clavo dando otro partido más, ya sea hispanos o guerreras, en una selección argentina que nos conocemos a la perfección, dirigida por el español y también ex seleccionador español Manolo Cadenas. No tienen ya ninguna opción de clasificación, pero van a dar mucha guerra porque no se quieren despedir de Tokio, Fran, sin puntuar. Y bueno, llevan 4 de 4 derrotas, por lo tanto yo creo que van a estar muy motivados. Prácticamente toda la plantilla juega en la Liga Sobal, o lo ha hecho, o sea que se conocen a la perfección, insisto, y se enfrentaron hace poco, ya dieron muestra de que es un balonmano que ha crecido mucho, que es el mejor balonmano junto con el brasileño en Sudamérica, capaz de derrotar a cualquier selección europea, o cualquier selección del mundo, de las mejores del planeta, así que partido, ojo, puede ser un partido con trampa, yo sé, entre comillas, sin tanta presión. España, verdad que está clasificada, ya también, va a quedar segunda de grupo sí o sí, y solo va a esperar rival que sea Suecia, Egipto, esperemos que no sea Dinamarca. Pero bueno, así que ya te digo, es un partido, yo creo, para seguir cogiendo confianza y sobre todo quitarle las malas sensaciones que dejó el partido ante Francia y llegar a tope para los cuartos de final.
Pues estaremos muy pendientes de nuestro balonmano, de nuestro baloncesto, en fin, de todos estos deportes que nos representan y mucho en nuestros Juegos Olímpicos de Tokio. Gracias, Jorge, un abrazo.
Un placer, como siempre, Fran, un abrazo.
Nosotros, que además de con nuestro Jorge de Argel, hemos charlado con Aitor Ariño, jugador del Fútbol Club Barcelona, que no ha podido estar en la cita de Tokio por una lesión. Fue muy caprichoso el destino con él, porque en marzo fue operado de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Le quedan solo 2 meses para recuperarse y nosotros, que le deseamos una pronta recuperación, ya lo han escuchado. El niño Luca aspira a jugar mínimo de central o de lateral porque se le ve con centímetros. Nosotros, que hacemos una pausa y hablando de centímetros, vamos a pasar a metros, porque en el día de hoy hemos tenido esa prueba de 800 metros con un Adrián Ben que aspira a la final, ¿eh? Y no se vayan, porque charlaremos con él en unos minutitos.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Copa del Rey Mafre regresa al Club Náutico de Palma. La 39ª edición de la Gran Regata del Mediterráneo reúne en la Bahía de Palma a más de 100 equipos de 20 países. Síguenos en regatacopadelrey.com y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram a través del hashtag CopaReyMafre. Real Club Náutico de Palma desde 1948. Compromiso con el deporte. Compromiso con la ciudad.
No te pierdas este domingo a la 1:30 de la madrugada Marca Póker con Winamax, el magazine informativo semanal de póker. Toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oh. Toca hablar de atletismo en este marcador de Radio Marca, porque José Rodríguez, dicen que no empiezan unos Juegos Olímpicos hasta que no arranca el atletismo, y hemos estado en la jornada número 2 del atletismo, y yo creo que con noticias muy, pero que muy positivas, sobre todo los 800 metros.
Con noticias positivas, bueno, en los masculinos y en los femeninos, pero sobre todo la tuvimos ayer y hoy también la hemos tenido en los chicos, como digo, en esa serie número 4 de la primera ronda, la eliminatoria, que siempre es complicada. Los 800, yo lo decía esta mañana cuando retransmitíamos las series, para mí son la prueba más complicada de calificar. Es una auténtica incógnita. Hay que tener piernas, pero a la vez hay que tener cabeza, hay que tener astucia, hay que tener inteligencia, sangre fría, todo para poder colocarte bien, no gastar demasiado y tener el cambio de ritmo suficiente en el tramo final para asegurarte un buen puesto en la entrada a la línea de meta. Se han quedado fuera Pablo Sánchez Valladares y Saúl Ordóñez, que se ha quedado fuera por una centésima, la que ha separado su tiempo del de Bossé, el francés, que fuera campeón del mundo y que ha entrado siendo el sexto repescado para las semifinales. Sí ha entrado por derecho propio Adrián Ben. Fue sexto en Doha, consiguió la mejor clasificación de un español en los 800 en un campeonato del mundo y ahora está en los Juegos Olímpicos, de momento por derecho propio, entrando en semifinales. Así que es la mejor noticia que nos hemos llevado esta mañana en el Estadio Olímpico de Tokio.
Y es que no es por nada, pero es que son sus primeros Juegos. Hola Adrián Ben, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Lo primero, enhorabuena, porque no es normal lo que has hecho en el día de hoy.
Muchísimas gracias.
A ver, te digo que no es normal para nosotros, para ti evidentemente sí.
Bueno, a ver, ha sido muy 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 duro, ¿eh? La verdad que estoy muy, muy contento porque la semifinal, bueno, ya la habéis visto, además 800, un nivel altísimo y pues sobre todo muy feliz.
¿Qué te dice cuando has sido el único de los tres españoles que han logrado evitar la eliminación? Porque entiendo que en unos Juegos Olímpicos, lo repasaba José, en Doha fuiste sexto, pero en unos Juegos Olímpicos todo es diferente. Aunque no haya público, Adrián, todo es diferente.
Los Juegos Olímpicos son la máxima competición mundial que tenemos en atletismo y, como me decía mi padre, disfrútalo mucho que a partir de ahora vas a poder ir a poder volver a unos juegos, ya no hay nada más por encima, simplemente podrás volver a otros. Pero bueno, sí, como decías ahora, muy contento por pasar de ronda, pero bueno, un poquito fastidiado porque mis compañeros no lo hayan conseguido, además hago quedándose solamente a una centésima, tuve ahí un pequeño tropezón al comienzo de la carrera, entonces pues bueno, mañana sé que me apoyarán ellos como yo lo hubiese hecho con ellos, así que adelante, con toda la energía del mundo, con todas las ganas y a ver hasta dónde podemos llegar.
Han sido casi dos minutos trepidantes, Adrián, donde la curva final ha llegado a ponerte incluso primero por unos segunditos. Eso sí, el botsuanés Nigel Amos y el keniano Michael Sarumi en los últimos metros han sprintado y yo lo reconozco, me ha asustado.
Bueno, la verdad que Amos, que es el corredor de Botswana, está a un nivel yo creo que estratosférico, es casi un extraterrestre. Viene con 1.42 y acredita 1.41, creo que son marcas pues, monstruosas y tenía claro pues que en esos últimos metros no me iba a pasar, pero bueno, me crispo un poquillo cuando me alcanza, que eso es fallo mío, pero aún así pues me veía con bastantes fuerzas y bien colocado, que es algo muy importante pues para cuando pasan cosas así.
José,
él ha conseguido, como decíamos, colarse en esas semis de 800. Mañana corre la serie número 2. Pasan los dos mejores, y bueno, los dos primeros y los dos mejores tiempos para colarse en una final olímpica que no sé si ahora, estando a las puertas, Adrián, empieza a verse como un objetivo, ¿no? El decir, vale, voy a correr una semifinal muy dura, voy a tener en mi carrera a gente como Clayton Murphy, como Saruni, que ha estado hoy contigo también en la eliminatoria, el canadiense Arop. No sé cómo lo ves.
Bueno, mi objetivo siempre ha sido estar en la final y luego pues intentar luchar por todo, pero está claro que en unos Juegos Olímpicos nunca puedes saber lo que va a pasar, menos en la prueba de 800, cualquier error te deja fuera, así que bueno, yo estoy muy feliz por estar ya en semifinales y mañana pues a luchar contra todos, contra viento y marea, me da igual los nombres, para intentar buscar mi puesto en la final olímpica y ser el primero en conseguirlo.
¿Son tan diferentes los Juegos a cualquier otro evento, aunque sean sin público?
Sí, sí, sin duda.
Desarrolla tu respuesta, como nos decían en el instituto, desarrolla tu respuesta.
Sin duda. En el primer día que estuve aquí me llamó un montón la atención que tú cuando vas a nuestros campeonatos, que son de atletismo, pues te cruzas con los atletas. Y el subir en el ascensor con Pau Gasol, o ver a, ¿sabes?, ver a Pablo Carreño ahora jugar al tenis, estar en un edificio de todas las delegaciones, es algo que solamente lo puedes, que no se puede explicar, que es vivirlo aquí, es tener el ambiente, es estar en la situación, es cruzarte con la gente en el comedor, no sé. Son tantas sensaciones y es una experiencia tan enriquecedora y tan increíble que creo, yo se la recomendaría a cualquier persona que pudiera, desde luego.
No, nos ha jorobado, pero es que los demás no podemos. Es que yo me puedo poner a entrenar, pero a mí no me van a llevar. Por mucha gana. A mí me han traído aquí a Tokio, pero no me dejan acercarme a la villa. Esto es lo que tiene. ¿Qué? Oye, ¿con quién te molaría eso? El selfie, la foto, ¿no? Ahora que vosotros convivís allí todos juntos. ¿A quién le tenías ganas de decir, a ver si me encuentro a este en el comedor, o a ver si vuelvo a ver a este?
Bueno, a mí no me gusta molestar a la gente, no suelo pedir ninguna foto a nadie. Pero yo, mi ídolo es Javier Gómez Noya y la foto ya la tengo con él, así que ya, yo ya estoy feliz.
Qué rabia, ¿no?, que no le hayan salido las cosas. El otro día estaba con él al término del triatlón y él lo decía, dice, yo no he vuelto aquí para esto. O sea, se iba mosqueado porque decía, yo no he vuelto aquí para estar por estar en unos Juegos Olímpicos. Yo venía aquí, pues eso, a liarla, como la lió en Londres y como la hubiera liado en Río si no se lesiona.
Pues está claro, Javi es 5 veces campeón del mundo y no va a los sitios a pasear ni a pasar el tiempo. Tiene las cosas muy claras, es uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, y que les hagan las cosas como le han salido, pues bueno, a mí me parece un poquillo injusto, pero al final el deporte pues acaba siendo así a veces.
Oye, Galicia calidad, Ana Pleteiro ya en la final, sí, del triple salto, y bueno, luego lo que podemos tirar también de otras disciplinas.
Siempre, siempre. Yo estoy súper orgulloso de poder formar parte de un elenco de superaletas, y ya que sabéis que a mí me tira mucho mi tierra, pues es algo que me llena de orgullo y satisfacción.
Como diría alguno, ¿no?
Exactamente.
Oye, yo siempre digo que los 800 son la prueba más complicada de clasificar. No, no es peloteo porque estés tú aquí, ¿eh? Te digo, esta mañana lo estábamos comentando igual.
Sí, lo he dicho.
No es como el 1500, el 5000, el 10000. Ahí rara vez, cuanto más aumenta la distancia, rara vez engaña el reloj. El que tiene un tiempo lo tiene y va adelante. Pero el 800 es complicadísimo. Lo hablabas de Saúl. Quizá el tropezón este con el atleta del equipo de refugiados, pues a lo mejor le ha costado esa centésima que le ha dejado fuera. Pero más allá de eso, es que muchas veces hasta el más fuerte en la carrera se puede quedar fuera si gasta demasiado, si se encierra, si hace más metros por fuera de la cuerda. Me parece complicadísimo cómo gestionar todo eso.
Yo también lo veo así, porque dentro de las carreras pues las he corrido casi todas y puedo decir con seguridad que es la más difícil, ya no solo por el ritmo exigente que tienes que llevar, sino por el poco tiempo que tienes para gestionarlo. Es decir, un error te deja fuera. No hay tiempo material para poder solucionarlo casi, únicamente que seas muy superior. Y se está viendo en estos juegos que se está quedando, pues ya te digo, en eliminatorias, ¿no? Que parece que es la primera ronda. Gente pues que tiene 1.44 pelados, gente de 1.42. ¿Qué dices? ¿Pero cómo se pueden quedar fuera? Pues porque el 800 es así. Una mala decisión, un encontrarte mal, equivocarte cuando tienes que tirar, te deja fuera de cualquier opción. Y ya no solo hablar de que son 3 rondas, y cada ronda más difícil. En el 1500 en la primera, en eliminatorias pasan 5, aquí 3, y luego ellos 3 y nosotros solamente 2, y 2 por tiempos, por lo cual, pues bueno, es un sistema muy duro, muy muy duro. Además solamente hay 8 en la final, ya directamente eres finalista si pasas, pero bueno, aquí estamos para luchar. Yo ya me he metido en una final y la verdad que sería un sueño poder estar en una olímpica.
¿Podemos soñar?
Yo sobre eso,
final.
La última,
sí, José, sí.
No, la última que yo le quería hacer en ese sentido era si esta noche ahora se sienta ahí en un escritorio que tengan en la villa o en la cama, famosa cama de cartón, si te sientas ahí y dices, vamos a ver, Borkowski, Arop, Murphy, Ball, Tual, Roden, Saruni, y empiezas uno por uno a decir, vale, este tío suele correr de esta manera, este de otra. Me lo tengo que plantear así, vamos a salir detrás, vamos a salir delante, si hablas con tu entrenador, si te estudias las carreras, ¿no? La carrera de mañana, ¿cómo la estudias? ¿Cómo la preparas?
Sí, yo más o menos ya sé cómo corre cada uno, ya les he visto durante todo el año, de hecho con algunos ya he corrido, entonces pues bueno, sé que por ejemplo Saruni es una persona, es un atleta que corre al final, como has visto hoy. Arop es un front runner, pues, se le llama así cuando salen en cabeza. Borkowski es un tío pues muy corpulento que suele correr sobre mitad de grupo y al final intenta acercarse a posiciones de cabeza. cuando venimos aquí y ya venimos con los deberes hechos, con nos conocemos entre todos. Creo que competir a nivel internacional este año me ha venido muy bien, sobre todo para cosas como estas, y además de seguir creciendo como atleta. Y bueno, me da un poquito de tranquilidad, pero vamos, tengo un excelente entrenador a mi lado que me instruye maravillosamente, así que mañana nos sentaremos en la comida o cuando sea, hablaremos, valoraremos un poquito las cosas, pero bueno, hoy tenía pensado también que si las cosas salían me apetecía pues tirar, y al final pues viendo la primera serie, ¿no? Son cosas que vas viendo ya cuando estás allí, te das cuenta de que puede ser un poco suicidio y hay que buscar un plan B.
Adrián, ven,
muchas veces lo veo así, ¿eh? Sí. El que tira se suicida, el que tira se inmola. Sí. Yo a mí me da mucho miedo, tío, no, mañana no tires, o sea, yo lo pienso bueno, mucho, lo que digo. El que va adelante no al final gasta mucho.
No siempre es así, Rudisha los récords del mundo los ha batido tirando
ya,
el solito.
Eso es verdad,
ni liebre ni nada. Entonces, pues bueno, cada uno tiene que jugar sus cartas. Hay gente que si va en el grupo no funciona bien, en el sentido de que, por ejemplo, Arope es un tío muy corpulento, con lo cual si va metido en el grupo pues lleva muchos golpes, no se encuentra bien, se le nota como agobiado, por eso siempre corre así. Y bueno, luego estamos los que nos adaptamos a todas las situaciones e intentamos hacer nuestra carrera, que yo creo que eso es más mi perfil de atleta.
Adrián, ven, es cierto que estamos en semifinales, pero ¿qué nota le pone a sus Juegos Olímpicos hasta el momento, del 1 al 10?
Yo, pues por ahora un 10, estoy muy contento con la actuación, a lo mejor un 10 no, sino 9, no. Porque creo que de ahí al final me crispé un poquillo cuando me pasa el otro atleta, Saruni, pero bueno, por ahora mi objetivo era, como he dicho misma, a mis padres mínimo 2, máximo 3 carreras, con lo cual vamos por el buen camino.
Y precisamente sobre esa nota, ¿qué nota llegaría al 10 para Adrián Ben en estos Juegos Olímpicos? ¿Una final?
¿Disculpa?
¿Qué nota se pondría Adrián Ben? ¿Qué 10 se pondría Adrián Ben si consigue una final? ¿Es ese 10? ¿Si consigue estar entre los 4 mejores? ¿Qué nota se pondría Adrián Ben como 10 tras estos juegos?
Para mí, estar aquí y dar lo mejor de mí es un 10. Lo puedo poner. Si mañana pasara la final haciendo una carrera horrible o lo que fuera, no sería lo mismo. Quiero competir como yo sé. Dar todo lo que tengo, y para mí ese sería el 10. Quedarme vacío y decir, lo he dado todo. Porque el que lo da todo no está obligado a más, yo creo.
Pues sí, la verdad es que sí. Adrián, un deportista en una prueba tan... un atleta en una prueba tan corta, inferior a los 2 minutos, ¿qué le da prioridad? ¿Más al descanso? ¿Le da prioridad más a entrenar bien, a administrarse bien las horas, a llevar siempre la misma rutina? Cuéntanos un poco.
Bueno, eso yo creo que depende mucho del atleta en sí. Hay gente, pues, que entrena de una manera, hay gente que entrena de otra. Yo en mi caso hacemos una carga muy grande de kilómetros al principio de la temporada para luego poder meter la calidad y no quedarnos desfondados. Pero luego ya cuando llegamos aquí, pues el trabajo está todo hecho y yo soy de los que prefieren no reventarse, pero sí le gusta hacer una pequeña activación. Los días que hemos estado aquí, pues sí que hemos estado trabajando algún día de forma pues dura o de calidad, por así decirlo. Pero estos últimos días soy de los que no quiere ir ni a la pista ni hacer cosas innecesarias y prefiere estar en la cama como estoy ahora mismo, descansando y intentando buscar toda la suerte del mundo, porque yo creo que la suerte también hay que buscarla a veces.
¿Eres supersticioso?
Bueno, con algunas cosas. Al final los deportistas siempre intentan buscar algo que les ayude, ¿no? No, pues es que cuando hice... en la marca me lavé los dientes a las 12:15. Pues hoy me las voy a lavar también, porque entonces eso es que voy a hacer marca, ¿no? Y al final son tonterías, pero si te dejan tranquilo, yo creo que los tienes que respetar, te tienes que respetar a ti mismo, a tu mente, que al final, si la consigues dominar, es tu mayor aliado, y todo lo que sea eso vendrá de maravilla.
Cuéntale al oyente de Radio Marca alguna superstición fija de Adrián Ben.
¿Alguna superstición fija también? Pues yo no tengo ninguna superstición. Mira, antes tenía una superstición que era que me gustaba calentar con mallas, por ejemplo. Vaya. Aunque hiciera 35 grados, calentar con mallas. Y ahora ya caliento con pantalón corto. Porque en el de España me apeteció, me hacía mucho calor, me lo puse, campeón de España, hoy me lo he puesto, paso a semifinales, con lo cual, pues bueno, cosas así, tonterías. Me gusta, por ejemplo, también darme un baño de hielo antes de... dos o tres horas antes de correr. Es algo que también me gusta. Hoy, por ejemplo, no me lo he dado. Por eso te digo que no tengo nada fijo que diga, esas cosas no me gustan porque el día que no puedas hacerla, pues a lo mejor te crea un problema, te pone inquieto, entonces prefiero no buscarlas, no pensarlas.
Por cierto, lleváis poquitos días en la villa, al margen de otros deportistas que ya llevan una semana incluso, semanita y media. ¿Qué tal?
Bueno, en mi caso, hoy hacemos una semana justo y me ha costado bastante. La prueba ha sido una hora pues muy rara. Nos hemos levantado a las 6 de la mañana para hacer un pequeño calentamiento y la verdad que difícil. A mí me ha costado bastante, se me está atragantando. Entre los nervios y el cambio horario me está costando un montón descansar, pero bueno, aquí entre todos vamos haciendo piña, me voy a dormir antes, intento pues estar lo más relajado posible, pensar en esa final, ¿no? En cosas buenas para así relajar un poquito la mente y buscar el mejor descanso posible para estar lo mejor posible en la pista.
¿Eres de los deportistas que cuando está fuera de su país está pegado al móvil?